Oigan, los invitamos este viernes 27 de octubre a la 1:30 de la tarde a ver Relatos Ñeros en vivo. Estaremos en el Festival Internacional de Cine de la Universidad Central, en el histórico Teatro Bogotá, de la 22 con Quinta. Es entrada libre. Caigan que hay relatos nuevos y más agisosos.
Todo el mundo dice, a correr que ahí llegó Guatuzzi.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio.
La casa.
La casa estaba abandonada. Su frente estaba lleno de grafitis ilegibles. El pasto crecía en los rincones del andén y el portón negro oscuro daba una mala señal. En una de sus ventanas tenía un aviso amarillento de letras rojas.
Se arrienda esta casa. Informes al teléfono 321-415-0.
Llevaban 5 años arrendando esta vieja casa, pero al parecer el teléfono no había sonado nunca. Blanca pasaba todas las mañanas por el frente. Le inquietaba el abandono y se preguntaba cuál era la razón para que no arrendaran rápido una casa sobre la vía principal y con un local disponible. Blanca tenía una cacharrería unas cuadras más arriba. Le iba bien porque estaba muy bien surtido. Platos, vasijas de plástico, juguetes, pelotas, medias, alcancías y todo tipo de productos típicos de un baratillo esperaban por compradores en varias vitrinas y canastas. Todo marchaba bien para ella y su familia hasta que Doña Luz le pidió el local.
No le puedo seguir arrendando, Doña Blanca,
le dijo la señora con mucho pesar, así que Blanca no tuvo otra opción que buscar en el mismo barrio para no perder a sus clientes. Las calles de Las Lomas son empinadas, polvorientas y muy peligrosas. Blanca caminó entre cuadras, pero no había muchos locales disponibles que sirvieran para la cacharrería, así que decidió marcar el número de la casa abandonada. La cita para ver la casa era a las 11 de la mañana. Una anciana con un velo negro en la cabeza, encorvada y con unas manos arrugadas de dedos largos, llegó cumplida a la cita. Saludó con voz baja y abrió el portón negro. La casa estaba totalmente destartalada. No era como esas mansiones elegantes que suelen contener fantasmas y espectros en las películas, no. Esta era una casa corriente de piso rojo, paredes de ladrillos desnudos, 3 habitaciones que se prolongaban hasta el fondo, cada una más oscura que la anterior. Y adelante, el local. Un espacio de 3x4 con vigas de madera antiguas en el techo y un baño improvisado en un rincón. La peor noticia para Blanca fue saber que este baño era el único que tenía la casa. El precio, muy por debajo de los otros locales de la zona, y aún así, la casa no era atractiva. Blanca le contó a su esposo los detalles de la búsqueda. Él sin dudarlo dijo que la casa era perfecta, que así se podían ir a vivir allá y pagar un solo arriendo. El ahorro era notable, pero Blanca lo dudaba por la mala espina que le traía esta casa. Finalmente, el afán de reubicar el negocio y el módico precio del arriendo hicieron que la familia completa se trasteara esta casa. La sala y el comedor llenaron el primer cuarto. El segundo sería el de los niños, y el del fondo, el más oscuro de los cuartos, sería la habitación de la pareja. Los primeros días transcurrieron con calma. Los clientes llegaban al local. Los vecinos miraban curiosos el nuevo negocio. Nada raro, era la novedad. Blanca ya estaba construyendo una nueva rutina. Pero los eventos extraños solo tardaron en llegar un par de semanas. Una mañana entró un muchacho del vecindario al local. Preguntó por cartulina negra y marcadores. Sí había. Antes de pagar y despedirse, le dijo a Blanca que era un milagro que hubieran arrendado esa casa.
Ojalá le vaya bien, vecina, porque aquí los negocios nada que pegan.
Le contó que antes hubo una fama, pero los esposos se separaron después de una pelea a cuchillo. Que después hubo un líchigo, pero la comida se podría muy rápido. Se llenaba de gusanos y tuvieron que cerrar.
Debe ser por lo que pasó con Fernando.
Blanca preguntó por el asunto del tal Fernando, y el muchacho le contó que muchos años atrás, un amigo suyo, Fernando, vivió en aquella casa. que le pasaban cosas muy raras, que aparecía con moretones en las piernas y que no podía dormir bien. Por eso perdió el trabajo y lo dejó la novia. Dijo que Fernando se había suicidado en aquella misma casa, que antes de matarse había asesinado a su mamá a golpes con un tubo de hierro.
Después se colgó de una de estas vigas, vecina, y se ahorcó.
Le dijo el muchacho señalando al techo. Blanca le dio las vueltas con la intención de que se largara rápido. No quería saber más de la historia de la casa y del tal Fernando. Esa misma noche le contó a su esposo. Acordaron no decirle nada a los niños, sobre todo a Paola, que tenía 10 años ya. Juan era muy pequeño para entender de muertos y esas cosas. En el estado de duermevela, Blanca despertó en medio de la noche. Su esposo roncaba. El viento nocturno recorría los pasillos de la casa. Aclaró la mirada para comprobar que lo que estaba viendo era real. Detrás de la cortina del negocio se proyectaba una sombra, la de un hombre de pelo corto con un tubo amenazante entre sus manos. Ninguno de los cuatro pudo volver a dormir aquella noche. Todas las actividades iniciaron más temprano. Después de dejar a Paola en el colegio, Blanca volvió a la casa con Juan, que solo tenía 3 años. Abrió el local rápidamente para que entrara la luz. No habían pasado más de 10 minutos cuando Juan apareció en el local gritando y llorando. Con su voz quebrada y a media lengua, decía que había visto un monstruo atrás y se señalaba el cuello. Pero lo peor estaba por pasar aquella misma tarde. Después del almuerzo se formó una gran algarabía frente al negocio. Varias personas rodeaban a un hombre tirado en medio de la calle. Gritaban que llamaran a una ambulancia o a la policía. Blanca se acercó con curiosidad. Decían que lo habían apuñalado por robarle la bicicleta. Ya no había nada que hacer. Un chorro de sangre ennegrecida bajaba por la décima en dirección al centro de la ciudad. Era el mismo muchacho de la cartulina y los marcadores, el amigo de Fernando. Cuando Blanca le contó a su esposo, concluyeron que todo había sido una casualidad. Venir a morir justo enfrente de su negocio, en un barrio peligroso, en el que ella no podía vender cuchillos ni pegante boxer porque sabía que eso atraía a los pandilleros y a los viciosos. Blanca bajaba un día a la semana hasta San Victorino para comprar mercancía al por mayor. La sensación por aquellos años eran unos llaveros de ositos de peluche que al ser presionados emitían una frase en inglés. Se vendían como arroz y dejaban muy buena ganancia desde el primer día. Blanca tenía muchos de esos llaveros colgados en una malla en la pared, al lado de las chanclas y de las típicas pelotas de caucho con letras y números. Esa misma noche, cerca de las 3 de la mañana, cuando todos dormían dentro de la oscuridad de la casa, escucharon un sonido extraño en el local. El esposo se levantó tranquilo.
Salió como dañado ese muñeco. Voy a sacarle las pilas.
10 minutos después, cuando ya estaban durmiendo de nuevo, un coro terrorífico llenó la casa. Sin ninguna explicación, todos los llaveros empezaron a sonar. Juan se despertó por el ruido y entró en llanto por el miedo. Decidieron romper con unas tijeras todos los llaveros. Perder la ganancia no era lo importante en aquel momento. Solo querían tranquilidad. Desde esa noche durmieron los 4 en la misma cama. Cambiaron la posición de los cuartos. Incrementaron sus oraciones y pidieron perdón a Dios por los pecados cometidos anteriormente. Pero nada parecía surtir efecto. Fueron muchas las noches en las que Blanca o su esposo se despertaron gritando por una pesadilla. Los agarraban con fuerza de los tobillos y de las piernas. Los dos tenían moretones como los que tuvo Fernando. Blanca tomó la decisión de llevar a su hermana Cleo por algunos días para que la acompañara en la casa. No quería sentirse tan sola, y fue por aquellos días que entró una clienta a comprar unos betunes.
Me alegra que le haya ido bien, vecina. A mí me habían ofrecido esta casa, pero no la recibí ni regalada, como decían que estaba maldita. Pero mire que no, a usted se le ve amañada.
Las hermanas se miraron aterradas. No quisieron hablar más sobre el tema. Cleo trajo del patio una vieja escalera de madera. Quería limpiar el polvo de las partes más altas de las vitrinas. Subió hasta el cuarto madero de la escalera armada con un trapo y un atomizador. Blanca calentaba un tinto en la cocina para compartir con su hermana. De pronto la madera de las escaleras empezó a crujir. La escalera se sacudía como queriendo librarse de Cleo y finalmente ella cayó desde lo alto. Quedó inconsciente por un momento. Blanca le ayudaba a incorporarse de nuevo. Le dijo que esa escalera estaba muy vieja, que ya estaba ahí en el patio cuando ellos llegaron. Cleo no tardó en asociar el suicidio de Fernando con esa misma escalera y le dijo:
tiene que llamar a don Gumercindo, el viejito de Turmequé.
Don Gumercindo era un campesino sabedor de las artes ocultas. Era reconocido por hacer todo tipo de trabajos relacionados con el espiritismo, las almas en pena y las maldiciones. Blanca estaba tan desesperada que hizo toda la gestión y don Gumercindo llegó a la casa en 3 días. Solo pidió que estuvieran presentes todos los miembros de la familia y que tuvieran mucha agua bendita. Antes de entrar dijo que había una energía muy pesada en la casa. Encendió una veladora y comenzó a recorrer todos los cuartos con la familia siguiéndolo de cerca. Recitaba de memoria el Salmo 27.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor.
Echaba agua bendita directo de la botella y terminó diciéndole a Blanca que debía rezar el rosario todos los días, seguir echando agua bendita y sal exorcizada, comprada cerca de la iglesia del Divino Niño en el 20 de julio. La visita de don Gumercindo había surtido efecto. Por fin los eventos extraños habían cesado y la tranquilidad, por primera vez en años, reinaba en la casa. Hasta se plantearon la posibilidad de comprarla. Cuando hablaron con la anciana, se mostró muy interesada y pidió una cifra mucho menor de la esperada. Blanca y su esposo fueron al banco para pedir un préstamo. Después de muchos años de sufrimiento y miedo, todo parecía salir bien. Entre las muchas chucherías que compraba Blanca en San Victorino, encontró un árbol de alambre con pequeños portarretratos en sus ramas. Con pequeñas fotos tipo carné, armó el árbol genealógico de su familia y lo puso en el local como una decoración. Su esposo estaba en el cuarto solo buscando unos papeles para llevar al banco como garante. Los niños jugaban en el patio. Mientras encontraba las escrituras en un cajón, sintió un susurro con voz de hombre en su oreja.
Esta cosa es mía.
Timbró el teléfono y Blanca contestó. Era del banco. Les habían negado el préstamo. Caminó hacia el cuarto y encontró a su esposo aterrado y pálido.
No, eso fue que usted se lo imaginó. Acuérdese que don Gumercindo dijo que no iba a volver a pasar nada.
Trataba de calmar a su esposo cuando oyeron una pelota rebotar en el piso del local. Pensaron que se trataba de algún cliente y fueron juntos a atender. Cuando entraron al negocio no había nadie, pero Blanca sintió un frío horrible que le subió desde los pies hasta el pelo. Las fotos del pequeño árbol estaban todas al revés. Blanca se puso a llorar y le dijo a su esposo que tenían que irse ya mismo de esa casa. En menos de 2 días estaban viviendo en Villavicencio. Querían alejarse de la casa, de la ciudad, de todo lo que les recordara los últimos años. Nunca supieron si la presencia maligna era Fernando, el muchacho que se suicidó, o su madre, o algo más poderoso. Lo cierto es que fuera lo que fuera, nunca iba a dejar esa casa. Unos años después, la casa estaba habitada de nuevo. Ahora viven un par de padres mayores con su hija universitaria. En el local montaron una tienda de mascotas. Los tres trabajan allí. La vecina curiosa de siempre fue a preguntarle si les había pasado algo extraño en los pocos días que llevaban viviendo allí. Pero la muchacha dijo que no, que nada. Que ellos no creían en esas cosas.
La casa estaba muy limpia, vecina. Lo único que dejaron fue una escalera de palo en el patio. Y este osito que ahora uso de llavero. Mire, ¡Mire tan lindo!
Esta historia está inspirada en los hechos ocurridos en el barrio Las Lomas entre los años 2004 y 2009. Nos pillamos el próximo miércoles.
Un saludo especial a Joanny Pinzón en Canadá, cerca de donde se hundió el Titanic. Agradecemos por sus voces a Gabriela Méndez, Doris Umbarila y Blanco Umbarila.
Oigan, ¿ya saben por quién votar el próximo domingo para la Alcaldía de Bogotá? Para que conozcan los programas de los candidatos y escuchen el análisis de las propuestas, les invitamos a oír este podcast. Cipilla Podcast está en Spotify. Escúchenlo para que vote informado. Acompáñenos y pille con nosotros cómo es el cuento de esta realidad. Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
Caballeros.